La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
La noticia quizá no se estaría comentando tanto hoy, miércoles, si no fuera porque el lunes el gobierno nos dijo que en diciembre 3 millones de españoles iban a poder vacunarse contra el coronavirus y que a partir de ahí lo haríamos todos poco a poco. AstraZeneca ha suspendido este laboratorio los ensayos de la vacuna de la Universidad de Oxford porque han descubierto que en uno de los voluntarios ha tenido una reacción adversa grave y han interrumpido el proceso hasta averiguar qué es lo que ha sucedido. Don Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
No, de verdad, le agradezco que una persona como usted nos haya hecho un hueco en un día en el que necesitábamos precisamente a gente que sepa de lo que se habla en un asunto tan complicado y que algunos vemos desde fuera porque no somos expertos en el mundo de las vacunas. Para que lo entendamos todos, toda la gente que le está escuchando, señor García Rojas, ¿hasta qué punto es una mala noticia lo que hemos conocido hoy, si es que se puede catalogar de mala noticia?
Pues mira, yo le daría la vuelta. Yo creo que hay que poner en valor la noticia desde la siguiente perspectiva. En principio, ese tipo de eventos no son inusuales en el contexto de lo que es una fase de ensayo clínico, tanto de vacunas como de cualquier otro fármaco. Pueden ocurrir, y precisamente para eso se hacen los ensayos clínicos, para evaluar la eficacia, efectividad y seguridad del producto que estás investigando. En este sentido, yo creo que lo fundamental es trasladar a la ciudadanía la siguiente reflexión. Estamos hablando de un evento que no está claramente establecido todavía, es lo que hay que estudiar, si está asociado causalmente a la vacuna o está asociado casualmente a la vacunación. Y por otro lado, estamos hablando de un accidente que acontece en una persona sobre un producto que se ha testado ya en más de 17.000 personas. Pues con este escenario se suspende el desarrollo, básicamente se deja en suspenso básicamente para escenificar algo que es fundamental, y es que la vacuna que nos llegue va a ser claramente segura, porque ante un accidente de esta característica inmediatamente se ha parado el desarrollo del producto hasta que no esté claro qué es lo que ha pasado al respecto.
Me alegro coincidir con usted en el enfoque que le estábamos dando a esta noticia, porque se habla de muchas vacunas, pero a la hora de tener garantías, quizás yo me fío más de una vacuna que se hace en un entorno social, político, de un país en el que una farmacéutica puede decidir, sin tener que preguntar al mandatario de turno, si paraliza o no y comunica o no que ha tenido unas dificultades y seguir trabajando, que es lo que ha pasado con esta vacuna. Don Amós, no sé si es arriesgado, porque claro, como no sabemos el porqué, pero por lo normal, por lo habitual, una dificultad como esta, ¿cuánto puede retrasar la llegada de esa vacuna?
Va a estar en función del tiempo que dure el estudio del incidente, ¿no? Y eso sí que es difícil tabularlo, sin saber exactamente ni de lo que estamos hablando, ni cómo se ha producido, ni en quién se ha producido. Podría tardar una semana, dos semanas, tres semanas o más tiempo. Depende de ese perfil de circunstancias. No sabemos exactamente cuál el tiempo de duración del evento, porque nos falta información, el tiempo de duración del estudio del accidente. Y en cualquier caso, lo que sí parece razonable es que los tiempos de llegada de esa vacuna, si se resuelve favorablemente el incidente, pues lógicamente se retrasarán algo.
Se está hablando de varios proyectos. Antes enumerábamos los 10 de los que más se está hablando, una decena de proyectos de laboratorios para conseguir esa vacuna. Y hoy, después de esta noticia de la Universidad de Oxford, de este anuncio, ha habido Y aquí me tiene que ayudar usted, si es que puede, ¿eh? Porque yo, cuando alguien me dice, pues mire, es que en esto no tengo respuesta, también me pasa como con la vacuna de Oxford. Me da más garantía el que me dice, pues no le sé responder a esto. Pero es que el margen, la horquilla que se nos está dando es tan amplia sobre cuándo va a llegar la vacuna, que si diciembre, que si mediados de 2021 la Organización Mundial de la Salud, que si hasta dentro de 2 años nada. Hoy también oían voces que se decía que para que sea segura hasta dentro de 5 años. ¿Hay una estimación aproximada y real, señor García Rojas?
Sí, yo creo que primero hay que ponerse en el contexto de dónde sale esa información. La OMS dice un periodo hasta el 2020, pero es que la OMS habla desde una perspectiva global, mundial, de todos los países del mundo. Y es probable que todos los países del mundo puedan tener vacunadas a su ciudadanía en un plazo, evidentemente, no inmediato, sino que durará un cierto tiempo, ¿no? Yo creo, honestamente, yo creo que teniendo en cuenta que hay varias vacunas ya que están en fase 3 de ensayo clínico y que han estado publicando sus resultados hasta este momento, yo creo que a lo largo del primer semestre del 2021 es posible que haya no solo una, sino más de una vacuna frente a la COVID-16 disponible. Ahora, lo que no sé en qué cantidad. Pero que haya vacunas que permitan iniciar el proceso de vacunación, yo creo que sí, que es bastante razonable pensar que es posible.
No sé si usted escuchó lo que pasó el lunes, supongo que sí, porque claro, es su campo, pero el pasado lunes el presidente del gobierno primero, el ministro de Sanidad después y el director del Centro de Alertas y Emergencias en último lugar nos dijeron que ya en diciembre se iba a empezar a vacunar a 3 millones de personas y que después iríamos el resto, pero que en diciembre se empezaría a vacunar a 3 millones de personas siempre si todo iba bien. Claro, de la euforia del lunes pasamos al jarro de agua fría de hoy. ¿Qué le pareció a usted ese anuncio por parte del gobierno?
Bueno, yo entiendo que fundamentalmente ese tipo de pronunciamiento estaba en función de la información que se estaba recabando del desarrollo del proceso de la vacuna de Oxford. Pero claro, en el contexto de un ensayo clínico puede pasar lo que ha pasado. No es inusual, como ya comenté antes. Por lo tanto, quizá el forzar una fecha de llegada de la vacuna haya que tomárselo con cierta prevención, con cierta cautela. Espera que se añadía si todo va bien. Pues desgraciadamente no todo ha ido bien, lo cual no es infrecuente en este tipo de ensayos. Yo, por lo tanto, sí que creo que desde un punto de vista objetivo, la horquilla de posibilidades de disponer de vacunas, y creo que va a ser más de una, yo la situaría en el contexto del primer semestre del próximo año.
Agradezco muchísimo su ayuda y probablemente le hubiera entrevistado también en un día como el de hoy, pero quizá yo después de lo del lunes y viendo que se había creado cierta expectativa y hoy alguna frustración, incluso alarma, no debería haber salido alguien por parte del gobierno, alguien, a explicar lo que nos está explicando usted.
Lo tendrían que preguntar al gobierno. Lo que sí creo, y que este tipo de accidentes, si no se explican de manera sosegada, pausada, lógica y reflexiva a la ciudadanía, crean cierta desazón, ¿no? Cierta desazón en los ciudadanos. Por eso yo creo que es importantísimo poner en valor lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que se constata que las vacunas son tremendamente seguras y ante un evento que ni siquiera está todavía relacionado causalmente con la vacuna, ante un evento que ocurre en una persona después de haberse testado el mismo producto en más de 17.000 personas, se paraliza el proyecto. Y explicándolo así a la ciudadanía lo entiende perfectamente y es consciente de que cuando llegue esa vacuna, si llega, pues será extremadamente segura porque se ha actuado de manera absolutamente ejemplar.
Una última cuestión, porque tenemos noticia de esta tarde. El gobierno no ha comparecido públicamente, pero sí que nos ha informado de que en la reunión con las comunidades autónomas se ha llegado a un acuerdo con ellas, y es que han acordado una estrategia de vacunación común del COVID-19 y la creación de un registro estatal. ¿Qué le parece a usted esta decisión?
Sí, yo creo que la creación de un registro estatal es bastante positiva en tanto en cuanto estamos en una pandemia y desde una perspectiva global hay que tener bien monitorizado lo que es la estrategia vacunal. En lo que es también una intervención estratégica a la hora de definir los perfiles que debe caracterizar la vacunación frente a la COVID-19, creo que lo que está planteado es la creación de un grupo de expertos al respecto, ¿no? Entre representantes de las diferentes comunidades autónomas, los miembros de la ponencia de registros y vacunaciones y de sociedades científicas. Y me parece también que es lo razonable. Tiene que partir esta estrategia con el manto de consenso más amplio posible entre los profesionales para que luego la implementación de la estrategia consensuada y aceptada por sociedades científicas, profesionales de salud pública, etcétera, etcétera, pues sea lo más eficaz posible.
Y ya por último, sé que su campo concreto es el de las vacunas, pero como científico le pregunto, ¿cómo cree usted, cuál sería la valoración que haría de la situación en la que estamos ahora mismo en España con el coronavirus, don Amós?
Hombre, la verdad, la situación es diferente a la que teníamos en la primera onda pandémica, porque fundamentalmente el perfil de casos es de otro tipo. No hay la presión hospitalaria que había en aquellos momentos, pero cuidado, el hecho de que tengamos muchos casos asintomáticos, muchos casos con clínica leve, significa que los mismos pueden actuar difusores del problema hacia las personas vulnerables, con lo cual se nos puede incrementar más, y ya está habiendo un cierto estrés a nivel hospitalario en alguna comunidad autónoma, se puede incrementar más la situación de el campo de las hospitalizaciones fundamentalmente y de las complicaciones, incluso fallecimientos en algunas comunidades autónomas del país. Por lo tanto, hay que actuar de manera clara y contundente sobre este perfil de situación que hoy no nos está gestionando el mismo impacto que la primera onda, pero que si no evitamos que siga creciendo el número de asintomáticos o de personas con cuadro leve, puede traducirse en una transmisión por parte de estos a los vulnerables del problema y, por lo tanto, volver a tener una situación, un escenario nada apetecible y similar al de la primera onda.
Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchísimas gracias por su ayuda. De verdad que se lo agradezco sinceramente, porque yo creo que hoy era necesario abordar esta noticia que a mucha gente, como usted decía, pues le puede provocar desasosiego, incluso frustración, abordarlo con gente que sepa de lo que está hablando. Un abrazo muy fuerte. Muchas
Nada,
gracias.
muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Ha sido un auténtico placer.